Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que Noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Tenemos todos y cada uno de nosotros una gran misión. Anunciar el Evangelio a todas las criaturas es el mandato que recibe la Iglesia. Y algunas criaturas, algunos seres humanos, seres a imagen y semejanza de Dios. Es decir, creados para poder participar por el don de la gracia de la vida misma de Dios. Nada menos que eso va a llenar ese vacío y que tienen que encontrar en tu vida, en tu palabra, en tu coherencia, en tu conversión constante, motivos para creer en la verdad del Evangelio. ¡Qué maravillosa misión, amigos! No hay nada en nuestra vida que quede fuera. Todo puede ser un motivo de credibilidad para la relación de entrega incondicional a nuestro Señor, a Dios Omnipotente. María Santísima nos enseña cómo decirle sí de verdad. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno encontrarnos con ustedes para darles estas noticias en donde el interés es justamente que asumamos cada quien la cuota que nos toca de servir al Señor, de servir a la Iglesia, de mostrar a los hermanos el camino de la fe, viviéndolas nosotros mismos. Y hoy día en la misa de la mañana escuchaba estas palabras del apóstol Pablo a los corintios, que muchos de los clérigos en algunos lugares pues les incomoda leerla, y hoy día la Iglesia la ofrece como alimento para que podamos reflexionar. Y dice así: ¿no sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, los inmorales, idólatras, adultos, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes. Y en estos tiempos, amigos, se quiere tapar este mensaje con un daño. Cuando uno, de pronto, una de las faltas que pone dice, no, esto no es tan malo, pues está dándole cabida a que el mal sea muy grande y cualquier cosa deje de ser mal para convertirse en un bien según sus escala de valores. Y una de las notas que quisiéramos compartir, y definitivamente con cierta pena y dramatismo, es lo que está aconteciendo con el don de la vida en España, en donde pues las cifras de los suicidios son terribles, son escalofriantes. Es el Ministerio de Sanidad, liderado por la señora Mónica García, se enfrenta a un desafío: reducir las 11 vidas que se pierden cada día en España por el suicidio. Vamos a compartirles esta nota, sin duda esperando que ustedes puedan tomar conciencia de que tenemos que revertir esta situación del mal. Tenemos que estar atentos a aquellos que nos quieren vender caminos nuevos, de un evangelio nuevo que no es el de Jesucristo, para mostrar el camino de la vida, y estar atento a todos esos grupos de poder gigantescos, naciones enteras, que nos quieren vender gato por liebre, nos quieren decir que el mal ahora es bueno.
Principal causa de muerte para personas entre la adolescencia y los 40 años en España, el suicidio. ¿Qué está pasando en España? Hay que ir a las causas de esta crisis de salud pública, y para eso ojalá se escuche, y haremos también aquí escuchar la voz del doctor, este doctor que ha escrito el libro, el doctor Miguel Ángel Martínez, el libro Salmones, Hormonas y Pantallas, porque hay una resistencia ideológica por moda, por cultura, por presión, por el qué dirán, de no mencionar que una de las principales causas, como él lo presenta en este libro, de esta crisis, es el desorden en cómo se vive la sexualidad, algo que el gobierno español es muy conocido por promover, ese desorden, lamentablemente. Ojalá tengan la capacidad de decir, oye, mejor promovemos menos el desorden, porque queremos bajar el número de suicidios, al menos por eso. Por otro lado, amigos, tenemos noticias sobre China, porque acaba de darse el foro sobre cooperación China-África, en el cual Xi Jinping ha aprovechado la vanidad de los líderes africanos. ¿Cómo así? Recibiéndolos en un suntuoso evento colmado de lujos para hacerles entender que China es su verdadero amigo, es el que les puede prometer este tipo de resultados también para ellos y sus países, mientras que el verdadero enemigo sería el Occidente, los Estados Unidos y la Unión Europea. Y lamentablemente, por las presiones de políticas antinatalicias y políticas LGTBistas y abortistas que sufren los países africanos, es muy probable que le crean a Xi Jinping. Por otro lado, amigos, el fentanilo chino sigue destruyendo a las familias estadounidenses. Se sabe que el fentanilo, esta droga de rápida habituación y con efectos letales también muy rápidos, que hace adicta a la persona a la primera probada en mínimas cantidades, está matando entre 60 y 70 mil estadounidenses cada año. El mayor productor de esta sustancia es China. Tenemos una nota al respecto de cómo va esta ofensiva, que es verdaderamente un acto de guerra prácticamente lo que hace China con los Estados Unidos sobre esta sustancia tan mortífera.
Amigos, y manifestaciones de protesta por el tema de la libertad de expresión en diferentes partes del mundo, donde pues asume el poder las izquierdas, socialistas, marxistas, y en todas sus variables, pues algo ha ocurrido en el Brasil. La partida en Brasil no terminó con la suspensión de X, la red social de Elon Musk, el Twitter. Decenas de miles de partidarios de Musk y de Bolsonaro en la Plaza São Paulo lo demuestran. Están protestando porque reclaman la restauración de la libertad de expresión, nos cuenta Stefano Magni.
¿Y qué tiene los bien pensantes, los progresistas, los liberales y o progresistas, neomarxistas, en todas sus variables? Lo que le ofrecen al mundo es la Agenda 2030. Un filósofo que es rector de una universidad en España, Herrera Oria, es la universidad, estamos hablando de Higinio Marín, nos dice que para el progresismo no hay un Dios verdadero y por lo tanto el Estado lo es todo. Vamos a entender la pretensión que tienen estos líderes del progresismo internacional, del nuevo orden mundial, que pretenden ser ellos mismos la omnisciencia incuestionable, la autoridad y la ciencia reducida a ellos y a sus objetivos como un tipo de nuevo Dios. Pretensiones de ponerse en el lugar de Dios para el mundo. Con esto regresamos, amigos, después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Como preámbulo a esta noticia sobre el foro de cooperación China-África, el reciente foro, y la impresión que quiso causar Xi Jinping de ser la riqueza y la prosperidad en persona y por lo tanto la relación con China como el camino más rápido a ese desarrollo para África, a diferencia del Occidente, que no parece muy interesado en ayudar económicamente a África ya, sino más bien en imponer agendas de control de la población y de promoción de la agenda LGTBista, que es moralmente repugnante para los africanos. Como preámbulo, recuerdo una nota que vimos hace un par de meses donde, en una entrevista a un obispo en África, en algún país de África, no recuerdo ahorita lamentablemente cuál fuera, pero recuerdo sí la entrevista, en la que decía, desde que las tropas rusas están acá poniendo orden, la población respira paz y tranquilidad. Antes de eso era constante asedio, guerras, sabotajes, atentados. O sea que tenía que reconocer que la presencia rusa era un bien claro, cuantificable para su población. Y sabemos que Rusia y China actúan en alianza. ¿Siempre para mal? Obviamente no. Pensemos lo que ahora está pasando con lo que hemos comentado acá. Este intento, esta presión que están poniendo Estados Unidos, el gobierno actual de Estados Unidos y la Unión Europea para reducir las penas o eliminar las penas para ciertos delitos que tienen que ver con la pedofilia y la pedopornografía. Es algo que no se hubiera imaginado a nadie seguramente antes, hace pocos meses, pero se ha convertido en un objetivo en el curso de la implementación, el desarrollo de un tratado de ciberseguridad contra los cibercrímenes, los crímenes informáticos, de eliminar una serie de normas vigentes para proteger a los niños de explotación sexual y también de explotación pornográfica. Es increíble. Y claro, en este contexto, ¿quiénes se han opuesto a este nuevo tratado con esa cláusula número 14 que es ya tan sonada y tan infame? Rusia, China, Irán, que son aliados, por supuesto, y que aprovechan para hacer un mensaje de que moralmente, o sea, la superioridad moral está del lado de esa alternativa, de ese eje alternativo y no del Occidente y su dirección. Bueno, todo eso servirá como marco para ver lo que está pasando también con este reciente foro sobre cooperación China-África, en el cual el presidente chino, Xi Jinping, dio una espléndida bienvenida a los jefes de Estado y de gobierno africanos. El imperialismo occidental se presenta como un enemigo común. Xi apunta a los minerales del continente negro y a reactivar la economía de su país, escribe Ana Bono para La Brújula Cotidiana.
Del 4 al 6 de septiembre tuvo lugar en Pekín la nueva edición del Foro de Cooperación China-África, la FOCAC, la cumbre de tres años que desde el año 2000 constituye el principal instrumento de cooperación entre los estados africanos, todos excepto Suazilandia, que no se adhirió porque tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y China. De hecho, define el plan de acción para los próximos tres años. El tema elegido este año fue unir fuerzas para promover la modernización y construir una comunidad de futuro compartido.
El presidente chino Xi Jinping quería que los jefes de Estado y de gobierno africanos recibieran una espléndida bienvenida. En su discurso de bienvenida subrayó enfáticamente la profunda y provechosa relación que une a China con el continente africano. Los seres humanos, afirmó, hemos soñado con una comunidad con un futuro común y la modernización es lo que hace falta para transformar nuestro sueño en realidad. China y África han sido y siguen siendo pioneros en la construcción de esta comunidad y seguiremos estando a la vanguardia en la búsqueda de la modernización. Estoy convencido de que mientras los 2.800 millones de chinos y africanos estén unidos por este objetivo común, juntos lograremos nuevas e incluso mayores hazañas en el camino hacia la modernización. Lideraremos el impulso de modernización del sur global y haremos contribuciones aún mayores a una comunidad que logre un futuro compartido para la humanidad, dijo Ping. Para concluir su saludo, propuso un brindis por la prosperidad de China, de los países africanos y de sus habitantes y por la eterna amistad entre los pueblos de China y el continente africano.
Sin embargo, halagados y satisfechos por la acogida recibida, los líderes africanos estaban en Beijing para renovar, por supuesto, sus votos de amistad mutua y eterna, pero sobre todo para verificar su contenido concreto y tangible. Dos temas estuvieron sobre el terreno y, como siempre, estuvieron cerca del corazón de todos los presentes: la cancelación, al menos, de la renegociación de las deudas contraídas con China, el importe y las condiciones de los nuevos préstamos. Los líderes africanos llegaron confiados porque en el año 2023 Tras la contracción de la financiación y los préstamos de años anteriores, el gobierno chino aprobó préstamos al África por valor de 4.600 millones de dólares, el primer aumento anual desde el año 2016, e inversiones por valor de 21.700 millones de dólares, un aumento del 114% respecto al año anterior.
Con el paso de los años, China se ha convertido en el primer proveedor bilateral de préstamos a África. De 2000 a 2023, concedió 1.306 préstamos a 49 países y organismos regionales por un total de 182 mil millones de dólares. Sumando los préstamos contratados con otros estados y con las principales instituciones bancarias, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el importe del endeudamiento de la mayoría de los países africanos ha alcanzado niveles insostenibles y de hecho algunos han declarado recientemente default y otros lo han evitado, solo gracias a nuevos préstamos. Pero en lugar de reestructurar la deuda o cancelarla, China tiende a ampliar los plazos de pago. En cuanto al alivio de la deuda, las expectativas de los líderes africanos se han visto sustancialmente defraudadas. Más bien, Xi Jinping ha prometido 50.700 millones de dólares en líneas de crédito e inversiones durante los próximos 3 años, destinadas a intensificar la cooperación, especialmente en los sectores industrial, agrícola y de infraestructuras, con una apuesta prioritaria por los proyectos verdes y las energías renovables. Quedan, por tanto, otros miles de millones que devolver y otros logros que tal vez sean verdaderamente útiles, pero que tienen costes de gestión y mantenimiento que deben preverse y que es necesario asignar fondos para apoyarlos, ojalá sin recurrir a otros préstamos. Esa es la fórmula que algunos explican. China quiere endeudar a los países en vías de desarrollo de manera que esencialmente su economía y su futuro y los planes que puedan tener en adelante tengan que ser consultados con su mayor acreedor de una deuda impagable, que sería el gobierno chino. No solamente interesado en que le paguen sus préstamos, sino sobre todo interesado en tener y consolidar su presencia geopolítica en competición con los Estados Unidos.
Los jefes de Estado y de gobierno africanos y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que participaron en el foro, deberían haber comprendido que Xi Jinping pretende adquirir por cualquier medio minerales esenciales como el cobre, el cobalto y el litio y llevar a cabo intervenciones funcionales para relanzar la economía china en dificultades. Jugó con su vanidad, es el interesante análisis de Macharia Muneme, un profesor keniano de Relaciones Internacionales que, refiriéndose a la bienvenida en la alfombra roja, añade: el escenario fue cuidadosamente estudiado para que los líderes africanos pensaran que se trataba de un encuentro entre iguales. El objetivo de China, observa el profesor Munene, es demostrar a los dirigentes africanos que estamos en el mismo barco, todos víctimas del imperialismo occidental. Tampoco faltaron garantías a las que los africanos son muy sensibles de que, a diferencia de Occidente, China no impone condiciones para ayudar a los africanos. No exige respeto por las instituciones democráticas o la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos.
Cuando este tema ha sido justamente mencionado en algún foro internacional, los derechos humanos, China dice que China tiene sus propios valores y no acepta que se le impongan esquemas ajenos a su cultura. O sea, en la cultura china, derechos humanos es un término que no tiene significación, no tiene significado. Lo que ellos proponen es el derecho humano al progreso económico. Y China estaría supuestamente en condiciones de poder asegurar ese progreso económico mejor que la relación con los países occidentales, por supuesto, con una larga y negra historia de colonialismo, explotación y poco interés verdaderamente por el progreso de los países del continente africano. Todo eso, por supuesto, juega a favor de los objetivos de anexar prácticamente África para la geopolítica que tiene Xi Jinping. Un encuentro esperado por su especial relevancia fue el que sostuvieron Xi Jinping y Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, país que en los últimos años se ha alineado reiteradamente con China y Rusia en la Asamblea General de la ONU. Al final de las conversaciones, los dos líderes emitieron una declaración conjunta en la que declararon el inicio de una asociación estratégica integral, el compromiso de estipular intercambios comerciales equilibrados y el rechazo común a la explotación política de los derechos humanos. O sea, hablo de derechos humanos, lo estoy haciendo justamente para controlarte, para dominarte, para subyugarte a otros intereses, es lo que dicen. Bueno, y uno diría, bueno, difícil negarlo, justamente cómo se comportan los países occidentales, sobre todo ahora que son prácticamente todos, también Estados Unidos, por el ciclo electoral anterior, exponentes del progresismo internacionalista, LGTBista, abortista, en fin. En ese frente, sin embargo, China debe hacer frente a la competencia de otros países. Rusia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, por nombrar solo algunos, igualmente dispuestos a ignorar incluso las peores injusticias para obtener una ventaja. Hay que recordar que justamente China y Rusia se han aliado para llevar adelante este foco económico, sociopolítico, geopolítico alternativo al Occidente, a la Unión Europea y Estados Unidos. Y por supuesto, este debate que está ahorita en marcha en la Unión Europea, donde Estados Unidos pretende, junto con la Unión Europea, pretende eliminar la criminalidad, las penas contra actividades que implican la pedofilia y la pedopornografía, por supuesto, es un regalo para la alternativa que se presenta como una mejor alternativa económica, pero también podrá decir en adelante también como una mejor alternativa moral, porque China no le impone cuotas LGTBistas ni abortistas a los países del África, a diferencia de Occidente en la actualidad.
Eddie, qué triste, qué lamentable que haya perdido su protagonismo Occidente con estas perversiones, pero qué lamentable también es cuando el poder del dinero hace que uno se postre, abra los ojos y diga: voy a tener dinero contante y sonante y voy a ser esclavizado por 200 años o de repente 500 años. Y por otro lado, qué triste es que tampoco puedan mirar los que de repente se soban las manos diciendo: tenemos el efectivo, en la situación que vive el pueblo chino, porque si estos son los que te están prestando y luego te van a sojuzgar, probablemente tengan un destino no muy diferente a lo que sufre el pueblo chino.
Y veamos ahora, amigos, lo que pasa justamente con esta ofensiva química de China contra los Estados Unidos. Se llama fentanilo. Un nuevo informe destaca el papel que desempeña China al alimentar la actual crisis del fentanilo en los Estados Unidos y exige más acciones del gobierno federal contra el enemigo geopolítico comunista. El mayor productor de fentanilo, que es esta sustancia importada a través de cárteles de la droga mexicanos a los Estados Unidos, que está cobrando un aproximado de 60.000 vidas al año, el equivalente de si lanzaran una guerra con 60.000 víctimas cada año, solo que esta guerra es farmacológica. La Fundación Heritage publicó el informe, del cual Fox News Digital obtuvo una copia anticipadamente, llamado Responsabilizar a China y México de la crisis del fentanilo en los Estados Unidos.
El informe de Andrés Martínez Fernández y Andrew J. Harding destacó la enorme cantidad de muertes vinculadas a la droga, que puede ser letal en pequeñas dosis, y se estima que mató a 75.000 estadounidenses el año 2023. En el corazón de esta crisis hay una intrincada asociación global que reúne el principal adversario geopolítico de Estados Unidos y a poderosas organizaciones criminales transnacionales, dijeron. Las autoridades han dicho con frecuencia que el fentanilo ilegal se crea en México utilizando precursores chinos y luego es contrabandeado a través de la frontera por los cárteles de la droga. A menudo se mezcla con otras drogas para que los usuarios no sepan que están ingiriendo fentanilo.
Los autores sostienen que si bien el papel de México en la crisis es ampliamente conocido, las medidas chinas son en gran medida desconocidas. De hecho, aunque la mayoría de los estadounidenses lo desconozcan, el Partido Comunista Chino está financiando, apoyando e impulsando activamente la amenaza de la droga más letal de la historia de los Estados Unidos. Las fuerzas combinadas de los letales cárteles de la droga mexicanos y las hostiles ambiciones chinas han provocado en Estados Unidos una crisis desestabilizadora y una cifra de muertos que cada año eclipsa el número total de bajas estadounidenses en la guerra del Vietnam. Estimadas estas víctimas de la guerra de Vietnam durante 10 años en 45.000. Pues como dice acá, el año pasado 75.000 son las víctimas que se estiman que han sido justamente mortales del fentanilo, de la crisis del fentanilo en Estados Unidos.
Señalan informes del Congreso que encontraron que el Partido Comunista Chino subsidia directamente la fabricación y exportación de materiales ilícitos de fentanilo, así como un programa de devolución de impuestos que en realidad incentiva la exportación de algunos precursores del fentanilo, de una manera que, según los autores, socava las afirmaciones chinas de que no pueden controlar las actividades ilegales de los contrabandistas y no pueden identificar qué fabricantes lo están exportando. Cientos de libras de fentanilo y metanfetamina incautadas cerca de la Ensenada en octubre llegan a los funcionarios de la Procuraduría General de la República de México para ser descargadas en su sede en Tijuana, México, el martes 18 de octubre del 2022. También es posible que China no tenga una comprensión completa de los volúmenes específicos de envíos de precursores porque no asigna un número suficiente de inspectores a sus industrias de fabricación de productos químicos farmacéuticos, escribieron.
Evidentemente no es una prioridad ni un interés de China monitorear ni controlar esta producción porque sabe el daño que le causa a Estados Unidos, su principal competidor geopolítico, y quiere que ese daño siga realizándose, creando la impresión de que no puede controlar. Si China tiene controlados a los ciudadanos de una manera así milimétrica a través de videoespionaje, ¿cómo es posible que no controle sustancias que supuestamente dice que no puede controlar? Podría, si quisiera. El informe concluye que los productos químicos que llegan a través de carga aérea, servicios postales y rutas marítimas. Los autores también señalan informes sobre un papel cada vez mayor de China en las redes de Canadá. El gobierno de Biden ha tomado una serie de medidas para acabar con la crisis del fentanilo, entre ellas un mayor acceso al tratamiento y a un aumento de la financiación y la tecnología en los puertos de entrada, donde se incauta la mayor parte del fentanilo. El informe señala que el Tesoro ha sancionado a docenas de personas y entidades implicadas en el contrabando y ha utilizado diplomacia para conseguir que China se comprometa a adoptar medidas más duras contra los proveedores. Sin embargo, los autores advirtieron que estos éxitos probablemente suenen falsos, argumentando que China históricamente ha utilizado las negociaciones para obtener otras concesiones de los Estados Unidos.
Además, los anuncios de China no implican costos sustanciales para su industria química, lo que significa que mientras los proveedores puedan evadir las reglas, lo que se ha documentado durante años, la producción de precursores de fentanilo seguirá siendo rentable. Continuaron, si se repiten los patrones del pasado, es poco probable que la diplomacia del gobierno de Biden en materia de fentanilo pueda poner fin a este flagelo mortal. El informe también critica lo que llama complicidad entre funcionarios mexicanos corruptos y narcotraficantes, argumentando que el gobierno ha abandonado el pretexto de perseguir a los cárteles. El informe recomienda que la estrategia estadounidense acepte que carece de socios de buena fe, tanto en el gobierno chino como en el mexicano. En cambio, sostiene que Estados Unidos debería pedir a las agencias de inteligencia estadounidenses que expongan públicamente la participación china en el tráfico de fentanilo, lo que incluye aumentar las sanciones a las instituciones financieras. Amigos, creo que esto es una guerra por abajo, terrible, que ocasiona cientos de muertes, como hemos mencionado, 75 mil muertos en un año, producto de esta vista gorda que hacen las autoridades y que obviamente los chinos dicen, pues no estamos metiendo nosotros las balas, pero sin embargo las dejan pasar.
Y en efecto, lo que tendríamos que ver acá es alguien que ponga los intereses de la nación y de estas personas que son las víctimas mortales cada año, decenas de miles en los Estados Unidos, por encima de cualquier otra consideración, porque 75 mil vidas al año no pueden tener un costo. Si uno dice, bueno, es que China sigue siendo el proveedor de muchos insumos o de muchos productos que son de menor costo al consumidor estadounidense porque se producen en China, incluso con las tasas que les hemos puesto. Entonces no queremos hostigar mucho a este proveedor porque entonces eso va a afectar seguramente la economía de los estadounidenses y va a afectar entonces el futuro político de las personas que causen esa crisis. Se dan cuenta todo lo que está concatenado ahí, pero lo que claramente se tiene que hacer es tomar acciones que, como dice acá, que revelen públicamente lo que está haciendo China, cómo se está beneficiando de esta producción, de estos componentes ilegales del fentanilo, que se dé eso a conocer, que Estados Unidos suponga que tiene que en adelante proceder a través de una inteligencia que no cuente ni con la buena fe, lamentablemente, ni de China, ni de las autoridades en México, que ahora con las nuevas elecciones y con el próximo gobierno van a seguir en la misma línea. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Brasil, sabemos que el juez de Moraes de la Corte Suprema declaró que Twitter, bueno, básicamente dictaminó que Twitter no puede seguir funcionando desde Brasil. Elon Musk retiró a su gente, por supuesto la red todavía está en las redes, pero está hostigando a empresas brasileras que puedan tener de alguna manera favorecer el uso de esta red con tremendas multas. Bueno, esto haya causado una protesta masiva en una plaza de San Pablo que Estefano Maña en La Brújula Cotidiana cubre en un interesante artículo el día de hoy. Eso queremos compartirles después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
El corazón de la mujer ha sido creado para cosas más grandes, para amar y ser amada. Santa Teresa de Calcuta.
Yo te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles te canto. Hacia tu santo templo me prosterno. Tu nombre celebro por tu bondad y fidelidad, porque has hecho grande sobre todas las cosas tu nombre y tu promesa. El día en que te grité, tú me escuchaste. En mi alma aumentaste el valor. Si ando en medio de angustia, me reanimas. Contra el furor de mis rivales, extiendes tu mano y me salva tu diestra. El Señor lo hará todo por mí. Oh Señor, eterna es tu bondad. No abandones la obra de tus manos.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Como les comentábamos, un juez de izquierdas, aliado, es más, escudero del presidente Lula, suspendió X en Brasil porque Elon Musk se negaba a censurar a usuarios de la derecha. O sea, increíble, ¿no? O sea, Elon Musk ha comprado Twitter, una inversión de las compras más grandes que ha hecho una empresa en la historia, 45 mil millones de dólares, compró a Twitter. Y lo compró para que pudiera ser un foro de intercambio de opiniones donde no se censure prácticamente a nadie. Eso es inaceptable para el juez de Moraes, aliado de Lula, que considera que la existencia de voces de la derecha en esta red social legitima un factor supuestamente peligroso para la sociedad, que el señor de Moraes, por supuesto, no sería. Así que la solución de él fue cerrar, suspender X Twitter, ex Twitter en Brasil. Bueno, ahí no ha terminado la partida, como dice imaginativamente Stefano Magni, porque decenas de miles de partidarios de Musk y Bolsonaro bajaron a las plazas en Sao Paulo. La partida en Brasil no terminó con la suspensión de X, la red social de Elon Musk. La batalla política apenas comienza. a juzgar por la protesta que está provocando en el país esta sentencia del Tribunal Supremo. Con una manifestación tan concurrida como ignorada por los medios internacionales, interesantemente, ¿no? Es como que solamente lo que les interesa a ellos existe y lo demás no existe porque no lo reporta. Decenas de miles de brasileños salieron a las calles de Sao Paulo el sábado 6 de septiembre, Día de la Independencia, encabezadas por el expresidente Jair Bolsonaro para protestar contra este nuevo y grave acto de censura.
La movilización está motivada políticamente por la proximidad de las próximas elecciones locales en las que se votará por la renovación de los alcaldes de miles de ciudades, pero las voces de los manifestantes, recogidas por el Wall Street Journal, revelan ideas bastante claras sobre el dramatismo de la situación. Nuestra libertad está en juego. Antes quemaban libros para silenciar a la gente. Ahora prohíben las redes sociales, afirma un empresario, por ejemplo. Los manifestantes, incluso más que contra Lula, están indignados contra el juez supremo Alexandre de Moraes, protagonista de las investigaciones contra Bolsonaro y Musk.
De Moraes, de hecho, dirigió las últimas investigaciones penales sobre Bolsonaro, acusado dos veces de intentar importar diamantes sin declarar su valor y de supuestamente falsificar su certificado de vacunación contra el COVID-19. O sea, imagínense, ¿no? O sea, evidentemente está buscando con lupa algo de qué poder, con lo que poder darse el gusto de meter al señor Bolsonaro en la cárcel, o sea, y eliminar así al mayor contendor del actual presidente, que había sido condenado por corrupción y que fue justamente liberado por acciones por jueces de la línea de Moraes, que supuestamente encontraron un defecto formal en el juicio. Nunca se trató sobre el mérito de la pena contra él. Se supone entonces que en efecto era un corrupto, pero era un corrupto con el cual no se cumplieron todas las formalidades de la ley, por lo tanto tenía que ser puesto en libertad y es más, podía incluso ser presidente y en efecto llegó a serlo. Según la oposición de centro derecha, se trata de acusaciones engañosas, esta de los diamantes y la COVID-19 contra Bolsonaro, de persecución política tras la derrota electoral de 2022 cuando Lula, recién salido de prisión, volvió a ser presidente de Brasil.
Pero Alexandre de Moraes destacó sobre todo por su casa de antidemócratas o presuntos antidemócratas en Internet. Cree que la vigilancia en Internet se ha vuelto cada vez más necesaria después de que los partidarios de Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, el Palacio Presidencial y los tribunales en enero del 2023 para protestar por un presunto fraude el día que Lula asumió el poder, imitando los acontecimientos del 6 de enero en los Estados Unidos. Como en Estados Unidos y el Reino Unido, la izquierda en Brasil también está convencida de que es sobre todo el lenguaje del odio el que fomenta la violencia política, la creación de un ecosistema violento en Internet que se traduce en disturbios. De modo que Internet no solo es monitoreado porque es una herramienta para organizar protestas violentas, sino también porque se considera la causa de la violencia. Y la solución es reprimir las voces que se identifican como las más peligrosas, como está sucediendo en las últimas semanas en el Reino Unido tras los enfrentamientos étnicos de agosto.
Es una cosa increíble porque uno veía los reportajes después de la muerte de George Floyd de personas del espectro de la izquierda estadounidense, Black Lives Matter y demás, incendiando ciudades y el reportaje era que fue una manifestación mayoritariamente pacífica. Y el incendio detrás era como que, bueno, sí, eso no, pero mayoritariamente no ha sido así. A pesar de que el incendio estaba detrás del reportero en algunos casos, era una cosa increíble. Eso no se prohibía. No sé de ningún grupo de izquierda que ha sido prohibido de poder compartir, en fin, su discurso, incluso en ese contexto tan explosivo, mientras que los de derecha, si es que dicen algo que podría interpretarse de una manera, en fin, inaceptable para la izquierda, entonces deben ser silenciados drásticamente, incluso la red social X. Solo en los últimos dos años, de Moraes ha ordenado el arresto de más de 1,000 personas en nombre de la salvaguardia de la democracia, en su mayoría alborotadores antigubernamentales o personas que, según él, habían difundido mentiras sobre el tribunal en línea. Destituyó a un gobernador estatal y cerró temporalmente la aplicación de mensajería WhatsApp. Ordenó el bloqueo de cientos de cuentas de redes sociales, incluidas las de miembros del Congreso y empresarios, a menudo sin explicar por qué. Se habla de una dictadura actualmente en Brasil, de la cual el líder es justamente el juez de Moraes.
Qué afanes por el poder y Clara, ellos siempre tienen algún motivo, pero nunca lo acaban de decir. Es la forma como actúan. Si un juez supremo actúa con métodos tan drásticos y dictatoriales, es porque la propia constitución del Brasil democrático no es lo suficientemente clara en la defensa de la libertad de expresión. El artículo 5 garantiza la libertad de pensamiento y expresión, pero la libertad de expresión no es absoluta en el país, que también tiene leyes que limitan lo que se puede decir públicamente. Es un delito, por ejemplo, hacer declaraciones difamatorias contra funcionarios del gobierno en el desempeño de funciones públicas. Increíble, amigos. O sea, que te ponen un tapaboca únicamente si es que dices algo contra un funcionario del gobierno, pero puedes tirarle barro a todos los que quieras. También hay oposiciones en el propio ámbito judicial. El 30 de agosto, 5 jueces de la Corte Suprema votaron por unanimidad a favor de mantener la prohibición de acceso a X, pero el juez conservador Núñez Márquez dijo que llamaría a los 11 miembros de la Corte para revisar el caso en una votación futura. Ailton Suárez de Oliveira, un abogado constitucionalista de Sao Paulo que dijo que consideraba a de Moraes un amigo, dijo que la justicia había cometido un error categórico al congelar no solo los activos de Musk relacionados con Internet satelital, una decisión que violaba el principio de proporcionalidad y razonabilidad.
O sea, de Moraes quiere hacerle todo el daño posible a Musk, y si se lo hace a Musk y Musk se calla, pues entonces tendrá comprado el Internet para sus opiniones, eliminando de esa manera las alternativas. En el Congreso, al menos un tercio de los diputados y senadores están en contra de la prohibición y quisieran que se iniciara un proceso de impeachment, de remoción contra de Moraes. Cuando un tribunal abandona el principio de imparcialidad y elige a quiénes investigar, juzgándolos antes de escucharlos, estamos violando los derechos fundamentales de los ciudadanos y poniendo en riesgo nuestro sistema judicial, declaró Marcos Rogeiro, senador del Partido Liberal, el mismo partido de Bolsonaro. El expresidente, en un video publicado en Instagram con motivo del Día de la Independencia de Brasil, dijo que independencia es una palabra vacía si los ciudadanos no son libres de expresarse. Un país sin libertad no tiene nada que celebrar en esta fecha. Tenemos que lidiar con un gobierno que está del lado de los dictadores y se opone a lo que más apreciamos, declaró Bolsonaro, nuestra libertad.
La cuestión es universal, no concierne solo al Brasil. En Estados Unidos habrá votación dentro de 2 meses. ¿Seguirá garantizando la libertad de expresión para todos o se eliminará el derecho a hablar a los partidarios de Trump por ser antidemocráticos? Y en la Unión Europea, donde queremos frenar el avance de la derecha, ¿cuánta libertad nos seguirá concediendo? Brasil puede ser simplemente un campo de pruebas para futuras políticas europeas y norteamericanas.
Interesante este análisis, amigos. Y ahora veamos una crisis en España. La mayor causa de muerte entre la adolescencia y los 40 años en España es el suicidio. Pero ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a esto si seguimos también lo que nos explica muy interesantemente el doctor Miguel Ángel Martínez en su libro Salmones, Hormonas y Pantallas, en gran parte promoviendo una manera enferma y que genera enfermedad de vivir la sexualidad. Justamente él plantea ahí en su libro un interesante estudio, varios estudios con grupos de control y con seguimiento de años, o sea, los mejores, el estándar de oro de los estudios epidemiológicos, son los que cita justamente el doctor Miguel Ángel Martínez en su libro y nos presentan justamente un panorama en el cual, mientras más tempranas son las relaciones sexuales y mientras más parejas hay, mayor es la incidencia de planes de suicidio y de intento de suicidio y también de éxito suicidándose, que explica en una parte muy importante y central, según criterios de salud pública, la crisis que vamos a revelarles en este artículo. Por tanto, no deja de ser paradójico que un gobierno que promueve el desenfreno sexual como si fuera parte de su bandera política y de su plataforma de campaña, luego se preocupe de que hay muchos suicidios y quiera contener esa crisis. Habría que ir, como dice muy bien Fernández, siempre a las causas, y veremos que ahí el desorden sexual es una principal causa de esta cultura de autolesión y autodestrucción en España y en otros países de Occidente.
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, se enfrenta al desafío de reducir las 11 vidas que se pierden cada día en España por suicidio. Para ello ha presentado una ambiciosa hoja de ruta, el Plan para la Prevención del Suicidio, que se espera entre en vigor en el 2025. Estas cifras son terribles y escalofriantes, destacó García en relación a uno de los pilares fundamentales del Plan de Salud Mental del Ministerio. Aunque las muertes por suicidio alcanzaron las 3.952 en el último año, García subrayó que hemos observado un descenso del 6,5% desde el 2022, lo que indica que las iniciativas de concienciación y las medidas adoptadas empiezan a dar fruto. El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, confirmó las cifras anunciadas en junio y destacó que, junto con los datos del teléfono 024, detallados por la comisionada de Salud Mental Belén González, se tiene una visión integral para abordar el problema del suicidio en el país.
Visión integral. Me pregunto si un especialista en salud pública sin este tipo de autocensura políticamente correcta que caracteriza este tipo de temas estaría de acuerdo con lo que dice este funcionario público. Porque justamente da el ejemplo ahí interesantísimo. Una psiquiatra del cuerpo básicamente que atiende a los alumnos en la Universidad de Columbia, una de las principales universidades de Estados Unidos, en Nueva York. Y ella se da cuenta que la principal causa de enfermedades emocionales, de comportamiento autodestructivo, comportamiento suicida entre los alumnos, es una manera desordenada de vivir la sexualidad y el vacío, básicamente, de nada más trascendente que un tipo ya de habituación a la satisfacción grosera de la sexualidad, que ve justamente como esta causa. Y encontró que había todo tipo de materiales, por ejemplo, para que los alumnos tuvieran una mejor dieta, evitaran tomar en exceso, evitaran el cigarrillo, pero no encontró ningún material dirigido a este tema. Entonces dijo, ¿cómo puede ser que ese tema, que es un tema principal, lo veo yo aquí en Columbia, en la Universidad de Columbia, no haya materiales para poder brindar a los alumnos este tipo de, justamente, contenidos? Entonces, ella publicó este libro inicialmente, en el año 2017, si mal no recuerdo, con un seudónimo, porque tenía miedo a las consecuencias, a las represalias que tomarían contra ella por atreverse a hablar de que el desorden sexual era la principal causa, según su experiencia, de este malestar que veía entre los alumnos de la Universidad de Columbia. Posteriormente, como su libro fue tan bien vendido, ella asumió la autoría, y con eso a sus espaldas tuvo un tipo ya de cierta seguridad, digamos, laboral, no obstante haber denunciado lo que pocos denuncian. Así que lo que está pasando acá, justamente en Italia, cuando se dice, perdón, en España, cuando se dice que tienen ya una visión integral para abordar el problema, yo me preguntaría si verdaderamente esta visión incluye lo que esta doctora se atrevió a destapar con un seudónimo inicialmente y lo que el doctor González, el doctor Fernández, justamente, el doctor Martínez, perdón, revela en su libro Salmones, Hormonas y Pantallas. Porque si falta eso, ciertamente la visión no será integral. Es integral con ese silencio, esa autocensura políticamente correcta de no hablar del tema del desenfreno sexual que el gobierno español, como política de Estado, promueve a cada oportunidad. Y veamos ahora, amigos, lo que está pasando también con esta, de la perspectiva de una persona, un filósofo, rector de la Universidad Herrera Oria en España, sobre lo que es la Agenda 2030, porque lo que representa el gobierno español, lo que representa la Unión Europea y la actual administración estadounidense del señor Biden, por ejemplo, con presiones para eliminar penas contra la pedofilia y la pedopornografía, increíblemente, es la agenda del progresismo que se expresa en un término, el término 2030. ¿Cómo le explica Higinio Marín, rector de la Universidad Herrera Oria? Dice que esta agenda genera un totalitarismo moral, dado que para el progresismo no hay un Dios verdadero y por lo tanto el Estado lo es todo.
Continuamos nuestra serie de entrevistas a pensadores de nuestro tiempo, dice la nota aquí, luego de la entrevista a José Ramón Ayón, Rocco Buttiglione, Francisco Fernández Labastida, Máximo Borrighesi, tenemos el agrado de presentarle nuestra conversación con Higinio Marín. Como ha mencionado Eddie, pues un filósofo, profesor titular es conocido por su trabajo de antropología, filosofía y ética, doctor en la Universidad de Navarra. Higinio Marín es un pensador en la capacidad de unir muchos elementos diversos al momento de analizar un problema, mostrando así todos los ángulos. Es un filósofo con los pies en la tierra, para en que las ideas y reflexiones no son abstracciones aéreas, sino palpitantes realidades que se encarnan en la vida real de las personas. Es un hombre sagaz, reflexivo, un hacedor humilde pero eficaz. Dice la nota, me queda claro por qué lo han elegido ser el rector de la Universidad Cardenal Herrera de la CEU en Valencia.
Comencemos entonces con esta interesante entrevista. Le pregunta, ¿cómo cree usted que en nuestro tiempo se puede conjugar lo positivo de la secularización frente a la secularización radical que termina en una duda vacía, sin espacio para una vida vacía, perdón, sin espacio para Dios y los valores. ¿Cómo ve usted la posibilidad de encontrar una secularización? Le preguntan Sana. Responde así el filósofo. La dificultad radica en que no hemos conseguido concebir una forma de secularización que no tenga pretensiones absolutas. Creo que lo que falta en las concepciones políticas, económicas, culturales y antropológicas de la modernidad es una palabra simple: modestia. Esa falta de modestia las convierte en pseudo-religiones, porque cuando una dimensión de la realidad se absolutiza, ya sea la cultura, la política o la ciencia, esa absolutización se transforma en una visión de naturaleza total, no totalitaria, pero sí total, se convierte en una ideología.
Cuando la ciencia pretende ser el único punto de vista más allá de cual ninguna afirmación merece consideración, surge un problema de inmodestia que estalla en la modernidad. Por ejemplo, cuando Descartes afirma que su método de conocimiento persigue conocer las cosas como Dios las conoce, realiza el ejercicio de inmodestia más tremendo hasta este momento en la historia. Esto implica que el conocimiento humano puede agotar y saturar la realidad, porque si se conoce como Dios conoce, entonces nada queda fuera del conocimiento humano.
En la tradición premoderna, el hombre no miraba así la realidad. El hombre veía la realidad como un misterio, y el misterio es aquello que permite incrementar el conocimiento, pero que simultáneamente, mientras más se conoce, más crece la conciencia de que no se sabe todo. Esa síntesis de conocimiento creciente y modestia, también creciente, es lo que en la antigüedad llamaba sabiduría. Nosotros, como consecuencia de esa falta de modestia y del afán de saberlo todo, hemos sustituido al sabio por el experto. El experto es intrínsecamente inmodesto porque basa su título en que los demás piensen que lo sabe todo, de forma actualizada y sin defecto. Por eso, después de Descartes, el mundo deja de ser misterio y la modernidad lo convierte en un secreto. La vida misma ya no es un misterio, sino un secreto, y los secretos, cuando se descubren, mueren, desaparecen. Los misterios, en cambio, crecen más cuanto más se conocen.
Así que si el mundo es un secreto, no hay misterio. Si no hay misterio, la dimensión contemplativa de la vida, la modestia sabia y prudente del que solo sé que nada sé, se sustituye por el experto, el perito, que dice: solo sé que sé todo. Pero la inmodestia trae otra consecuencia. El mundo deja de estar encantado, pierde su encanto. Si el mundo está irrestrictamente disponible para mi actuación y disposición, se convierte en lo más cercano a la nada, susceptible de ser sometido a una libertad que no reconoce límites. Todo esto está relacionado con la secularización radical. Ya no se trata de una secularización en el orden histórico, político y social, donde aparece un poder y otro. Se trata de una secularización como desencantamiento, como la ausencia del misterio y la aparición de un sujeto que completamente inmodesto, para quien en la naturaleza solo hay secretos y el conocimiento progresa develándolos y agotándolos.
Qué interesante esta contraposición que pone, ¿no? El secreto, una vez que lo conoces, ya no hay nada de secreto. Entonces, una vez que se conoció el mecanismo que permitía entender las cosas según masa y fuerza newtoniana, se pudo explicar los fenómenos naturales así, entonces ya no había nada más. Todo era un vacío, no había un sentido trascendente y nada. Por supuesto que Newton jamás pretendió que se hiciera eso con su método, que era un método bastante modesto, como él mismo lo planteó. Muy modesto, que no permite conocer cómo son las cosas en sí mismas, pero sí conocer ciertas magnitudes que podemos medir y, por lo tanto, poder aprovechar ese conocimiento. Así se expresaba él. Ese es la mecánica newtoniana, pero el mecanicismo es lo que absolutiza ese esquema para que sea, pretenda ser la interpretación de todo, y lo que no se puede plantear en esos términos, por supuesto, lo más importante, el alma, Dios, el sentido de la vida, no se puede plantear en mecánica, entonces desaparece y ya no tiene ni siquiera realidad y no puede ser ni siquiera discutido. O sea, el vacío de revelar un secreto que finalmente no era una revelación auténtica, sino los límites de un esquema limitado, justamente, que podía ser útil, pero absolutizado. Qué interesante este artículo que seguiremos compartiendo con ustedes, porque arroja bastante para entender cómo funciona esta mentalidad progresista que hace del gobierno un dios.
Y invitar a todos a que lean el Catecismo. Cuánta riqueza de ese misterio que tenemos que reconocer. Cada cual es responsable de su vida delante de Dios y que se la ha dado. Él sigue siendo el soberano y dueño de nuestras vidas. Amigos, muchas gracias por su sintonía y Dios mediante, mañana volveremos a estar con ustedes.